DNA FM.
Noticias Marina Alta en DNA FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Denia y Teulada, reconocidas a nivel internacional por sus buenas prácticas en adaptación al cambio climático de sus playas. En dos municipios de la Marina Alta son los dos únicos de toda España en recibir este distintivo en la categoría Adaptación al cambio climático del concurso de buenas prácticas 2025. Pero no es la única noticia que nos hace mirar hacia el litoral, porque hoy reproducimos una entrevista mantenida con el presidente de la Cofradía de Pescadores de Denia. Y vamos con los titulares de portada, que comenzamos precisamente con esta noticia. Una nueva orden dictada por el Ministerio fija los topes de captura de gamba roja en el Mediterráneo. Para este año se ha establecido un límite máximo de captura que supone una reducción del 10% respecto a 2024. En el caso concreto de Denia, indica Juan Antonio Sepulcre, presidente del POSITED dianense, que supone un 22% menos de lo que pescaron en 2024.
Lo peor de todo es que en esta cantidad que hemos donat, que este año está siguiendo un año de gamba, per almenys fins a la fecha, ha sigut un any de gamba, ja s'ha consumit el 53% de la quota que tenim. Vol dir, i dins d'aquest 53%, doncs hi ha embarcacions que ja estan en un 70 o un 75, altres estan en un 40, però la mitja és un 53. I encara no han arribat ni a la meitat de l'any, i a més solien ser els mesos que pitjor treballes, ha sigut l'hivern. Treballes menys, mal temps, ja varen fer una veda, hi ha moltes barques parades, perquè, clar, tenen que intentar allargar l'agonia esta el més que puguen, a veure si arriben a final d'any.
Por otro lado, Gent de Denia ha impulsado un encuentro entre el equipo de gobierno PSPB Compromís y una empresa que ha mostrado su disposición a financiar, construir y poner en marcha tanto la segunda residencia de mayores como la necesaria adecuación de la actual residencia de Santa Lucía. Este movimiento se produce después de conocerse que la consellería le ha retirado al ayuntamiento las competencias para la construcción de esa segunda residencia y centro de día. La Asamblea Local de Cruz Roja Denia ha realizado balance del ejercicio 2024. Entre los programas destacados, sus responsables han resaltado el de lucha contra la soledad no deseada en dos vertientes. Por un lado, Denia dispone de un programa para apoyar a jóvenes de 18 a 32 años que sufren soledad no deseada y, por otro, el dirigido a personas mayores. Dentro de este proyecto, desde 2024 desarrollan el programa Voces en Red. Mientras que la Mesa Solidaria de Ondara se ha reunido recientemente para reforzar la colaboración entre entidades que la conforman, el encuentro presidido por Raquel Mengual tuvo como objetivo optimizar recursos y mejorar la comunicación entre los agentes implicados. Esta iniciativa busca facilitar el asesoramiento y garantizar una atención más efectiva a las personas que lo más lo necesitan en Ondara. Y el Ayuntamiento de Calp licitará la redacción del proyecto para la renaturalización del tramo urbano de los barrancos del Quisi y del Pou Roig con un presupuesto base de 30.000 euros y un plazo de ejecución de hasta 11 meses. El proyecto contempla eliminar una especie invasora mediante la técnica de solarización y replantar vegetación autóctona para aumentar la biodiversidad y mejorar la seguridad ante posibles avenidas de agua. Y completamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Óscar García es el nuevo director deportivo sustituyendo a Toni Lledó en el Club Deportivo Denia. García es el actual entrenador del equipo juvenil del fútbol base Denia y por delante tiene un reto complicado y a la vez ilusionante, contratar el técnico que junto a él se ha encargado de confeccionar la plantilla con el claro objetivo de regresar a esa categoría perdida por el club en esta temporada, que no es otra que la Liga Comunitat. Ya que hablamos de fútbol, señalar que el equipo de colombianos fue el vencedor de la Liga de Veteranos de ACIMA en una última jornada cargada de emoción, donde el conjunto de colombianos vencía al Calpe de Veteranos por 2-0 y de esta forma se alzaba con el título de campeón de liga por delante del Oliva de Veteranos, que ha sido segundo, y del conjunto del Bambán de Sabia, que ha sido tercero. Y en la Liga Autonómica Juvenil de Fútbol Sala, el Pai del Fontanilla Fernández Luna no pudo frenar al líder Segorbe, ante el que cayó en el pabellón de John Fuster por 4-8.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 42 42.
La setmana passada, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va dictar una ordre que es va a publicar al Butlletí Oficial de l'Estat que estableix l'assignació d'un límit individual per buque de les captures de gamba roja al Mediterrani con el fin de lograr un millor aprofitament de les quantitats assignades a Espanya en base al Plan Plurianual de Gestió per a les Espècies Demersals en este mar, a la mar Mediterrània. Juan Antonio Sepúlveda, president de la Cofradia de Pescadors de Denia, bueno, què teniu que dir al respecte sobre esta nova ordre que s'ha publicat al Boletí Oficial de l'Estat?
Bé, bueno, això s'ha publicat ara, però nosaltres ja n'hem sabedors. És en el retras que porta l'administració en tot tipus de coses, doncs ara ho han publicat, però nosaltres en el primer trimestre ja ens ho vam dir, que anaven a reduir un 10% la quantitat total de quilos de gamba que es pot pescar. Però també varen tindre la sorpresa, per exemple, en Dénia, de la quantitat que ens varen assignar, que ens han assignat per enguany, no és un 10% menys, és un 20% menys. Per ser més exacte, és un 22% menys del que varen pescar en l'any 24. O sigui que les notícies mai quadren i sempre són ruïns. El pitjor de tot és que en aquesta quantitat que ens han donat, donat que aquest any està sent un any de gamba, per almenys està la fecha, ha sigut un any de gamba, ja s'ha consumit el 53% de la quota que tenim. Vol dir, i dins d'aquest 53%, doncs hi ha embarcacions que ja estan en un 70 o un 75, altres estan en un 40, però la mitja és un 53. I encara no han arribat ni a la meitat de l'any i, a més, solien ser els mesos que pitjor treballes, ha sigut l'hivern. Treballes menys, mal temps, ja varen fer una veda, n'hi ha moltes barques parades, perquè, clar, tenen que intentar allargar l'agonia aquesta el més que puguen, a veure si arriben a final d'any. Però, en definitiva, és un desastre, perquè ara mateix, quan una embarcació se li acaba la quota, imagina que al mitjan de l'estiu se li acaba la quota, l'avisen, aquesta barca ja no pot pescar a la gamba. A on va, en els dies que li puguen quedar? Pues anirà al peix. Gamba blanca, cigala. Què anem a fer? Sobreexplotar un altre caladero i tensionar el mercat perquè l'oferta i la demanda estarà descompensada. Els clients voldran gamba i no en tindran. Es sobrarà gamba blanca, cigala i peix i en tindran el doble del que necessiten. Estan tensionant tot d'una manera, per a mi, injustificada, des de l'ego.
I per què penseu que es prenen aquestes mesures?
Mira, el que tenim clar és una cosa. Els grups ecologistes, sobretot Greenpeace, té una força política en Europa tremenda, tremenda. I el que diu Europa va a missa. Ja ens podem posar com vulguem que les comissions de qualsevol ram de la indústria o del sector primari, el que ells diuen va a missa i els estudis, per lo que sabem, els estudis que tenen ells són antiquats. O sigui, no valoren ja el resultat d'aquests últims 3 o 4 anys. Són estudis antiquats, que no corresponen a la realitat. Però, en definitiva, jo sempre he dit que aquesta, dins de ser una qüestió biològica de la que nosaltres volem participar i estem participant per fer les coses bé, és més una decisió política i d'economia global. La pesca en el Mediterrani europeu, tal com l'entenem, té que desaparèixer. I tot aquest peix vindrà de tercers països, Àfrica, Àsia i Sud-amèrica, que i ja està, i tampoc vull entrar en que si serà més bo o més roïn, més car o més barat, però és que tinc claríssim que és la política econòmica que ells han definit. No van a deixar d'apretar-nos, estic segur.
Des de Conselleria s'ha dit que, bueno, a més de lamentar la proposta del Ministeri, pues també que van a veure si aleguen també a la mateixa. Creus que...
A veure, Conselleria va tenir una miseria. De nosaltres manen molts. Una part ens porta a Conselleria, és un govern que està propet, és més afín a tots nosaltres i intenta ajudar-nos, però té la força que té, la força política que té. I el Ministeri, per un altre costat, té claríssim que en Espanya les normes que aplica Europa s'han d'aplicar. Llavors, Conselleria sí que va tenir una iniciativa d'equidrar als ajuntaments per a que tots els ajuntaments que tenen port pesquer, perquè, clar, el que va ocórrer és que el comissari europeu de pesca, el nou, ha estat així, està reunit en el sector, en representants, en les polítiques de conselleria i tal. L'home en principi diu que comprèn que la situació que no li agrada, que és difícil i que ell voldria revertir-la. o has començat a revertir-la. Però que per a revertir-la necessita informes més actualitzats i queixes massives per a ell poder portar a la seva comissió i dir, escolta, n'hi ha molta gent queixant-se, molt d'Ajuntament, gremis d'hostaleria, de majoristes, minoristes, de pescadors, i estan portant-nos, a més, alguns informes, com tenim aquí de la Universitat d'Alacant, que no són tan radicals, i a veure, l'home té la intenció de revertir-ho, però canviar una tendència política d'esta envergadura, me s'antoja que o vindrà molt llarg o vindrà quan el mal estiga ja massa escampat, saps? O sigui que voluntat n'hi ha, però el que mana és la Comissió Europea. El que mana és la Comissió Europea. I està molt lluny, i n'hi ha molts poques països que pesquen en Europa, en el Mediterrani, i quan voten, voten tots. França i Itàlia voten que no a les propostes de la Comissió, però el resto vota que sí, i així no la democràcia, i ahí estem.
Alguna coseta més, Juan Antonio?
No, nosaltres, pues, què vols que digui? Ho estem gestionant com podem. Sabem que ve la cosa mal, però bueno, tampoc pensàvem mai que haurem pogut aguantar l'apretó que ens han pegat fins on estem. Jo pensava que haurem caigut antes. Però bueno, bé, pinta mal. No vull queixar-me més perquè està tot molt tensionat.
Pues moltíssimes gràcies, Juan Antonio, per atendre-nos. Gràcies.
D'acuerdo. Adéu.
Y más noticias mirando hacia nuestro litoral, porque lo hemos comentado en portada y ya lo comentábamos también ayer. Denia y Teulada son las dos únicas ciudades de España que han conseguido un reconocimiento internacional por sus buenas prácticas en adaptación al cambio climático de sus playas. Durante el acto de entrega de las banderas azules celebrado ayer en Xavia, la capital de la Marina Alta recibía de manos de la Fundación Educación Ambiental el primer premio de la categoría Adaptación al Cambio Climático por su trabajo de recuperación de los cordones dunares como herramienta de protección de las playas y su biodiversidad, mientras que Teulada Moreira recogía el tercer premio internacional para esta misma categoría por los talleres de sensibilización de las dunas en la playa que realiza el Ayuntamiento teuladino. Rescatamos la entrevista que realizó nuestra compañera Patricia Blázquez, desplazada hasta Xavia para cubrir ese acto de entrega de las banderas azules, que una entrevista que realizó precisamente con el concejal de playas de Denia, con Pepe Domènech.
Pepe Domènech, regidor de platges de l'Ajuntament de Denia, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, com estàs? Set banderes blaves que s'han portat Denia, les platges que es revaliden Bobetes, Marines, Molins, Punta del Raset, Deveses, Marineta Casiana i la nova, que és Punta Negra.
Correcte, set distintius, set banderes blaves tenim en guany, una més que l'any passat.
Cal recalcar, Pepe, que no es lleva la Posidònia perquè és platja natural.
En les platges naturals no se lleva la Posidònia, efectivament, en les urbanes sí.
I què suposa per a Denia rebre en aquest acte oficial aquestes banderes?
Pues és un reconeixement a tota la feina que es fa des de l'Ajuntament de Denia amb tots els treballadors que aporten el seu granet d'arena per a que tinguem les platges el millor possible per als turistes i els nostres veïns.
Quines accions es porten a cap per a guanyar aquestes banderes?
Hi ha una sèrie de requisits, tant mediambientals com d'informació ambiental, campanyes informatives, el tema de neteja i, sobretot, el socorrisme i la seguretat.
Pepe, la sorpresa del dia, premi, primer premi en la categoria Climate Adaptation, que n'hi ha tres en el món.
Sí, una sorpresa total que ens han donat el primer premi internacional de banderes blaves al municipi de Denia per les bones pràctiques en la restauració del sistema dunar del nostre municipi. En tota Espanya ha hagut dos premiats, el primer premi Denia i el tercer Teulada, i el segon premi ha sigut per a un altre país. Estem molt contents i ha sigut tota una sorpresa.
I aquest premi per què es dona? És per el voluntariat de...
Per a les bones pràctiques uh-huh. en el voluntariat per a la restauració del sistema dunar municipal.
Molt bé, pues enhorabona, Pepe, i moltíssimes gràcies per estar en DNFM.
Gràcies a vosaltres.
Y más porque no dejamos de mirar hacia nuestro mar, hacia nuestra costa, porque en nuestro espacio de opinión de ayer, en Hay Debate, Pusimos sobre la mesa la evolución, la actualidad, las necesidades, los retos, la formación y las oportunidades de futuro del puerto de Denia con la participación de diversos operadores del mismo. José Manuel Orengo, secretario general de la Naviera Balearia, Gabriel Martínez, presidente de la Mesa Portuaria Consultiva del puerto de Denia y capitán de Marina Denia, Luis Mira, director de Marina El Portet y Albert Morell, gerente de Varadero Port Denia. Sobre su evolución y actualidad, algunos datos que se pusieron sobre la mesa. Concesionan 350.000 metros cuadrados, generan 1.500 empleos directos y alrededor de 7.000 indirectos, albergan 90 empresas y el puerto de Denia aporta a la administración pública 20 millones de euros al año. Datos que vienen a indicar la importancia de este puerto con más de 2.000 amarres. Otro aspecto sobre el que se pronunciaban, la relación del puerto con la ciudad de Denia, señalando su interés porque se convierta en la plaza de la ciudad. En este sentido, también se agradecía a la población dianense por lo abierta que está al mar. Y entre las necesidades, una de las problemáticas detectadas es el acceso norte. La falta de ese acceso norte, además de la carencia de transporte público, solucionar las conexiones de pluviales con el alcantarillado o los problemas de acopios en barrancos que acaban en el puerto.
No podríamos ni imaginar cómo sería este puerto y la conexión con las Islas Baleares de fantástica si tuviéramos resuelto el tema de infraestructuras y de conexión intermodal. Sería fantástico.
Por ejemplo, estaría muy bien que se solucionara el tema de las conexiones de pluviales con el alcantarillado.
Una de las prioridades es cuidar el medio ambiente y ese punto es uno de los puntos donde, en este caso, el Ayuntamiento de Denia tendría que incidir porque se tiene que encontrar una solución. Bien sea invirtiendo en un acopio de estos pluviales o con la solución que sea, pero sí que lo veo un punto importante.
Así que estamos ahí pendientes de que haya una obra importante, no solo en el sentido que ha comentado Albert, que por supuestísimo, pues eso es un problema grande, sino también con todas las recogidas de pluviales de los barrancos, habría que poner sistemas de retención para que se pudieran acumular y extraer antes de que entraran al puerto.
Precisamente en materia de sostenibilidad se indicaba la generación de energías renovables de estos operadores, la separación de residuos o la autosuficiencia en el consumo del agua, así como la sostenibilidad social en la generación de empleo. En esta materia, la de formación marítima, se ha reclamado una infraestructura educativa adecuada para formarse y la importancia de la implicación de la administración en este aspecto. Para finalizar el programa, se pronunciaban sobre las relaciones precisamente entre la administración y los operadores del puerto.
Buena y tendiendo a mejorar siempre, ¿no? No, ¿no? A mí me gusta hablar bien de la administración. Yo creo que es un partner absolutamente necesario y lo que tenemos que hacer es que de todas las cosas que tiene, pues priorizar aquellas que son importantes y ayudarles a que las lleven a cabo.
Todos los concesionarios necesitamos que los periodos de concesión pues se prorroguen hasta el máximo legal y el máximo y necesario. ¿Por qué? Pues porque se hacen inversiones importantes y porque consolidan una serie de valores, incluidos los puestos de trabajo.
En el caso de Denia, tenemos la comisionada que es la Pepa Font, que es un cargo que cuando se creó, la verdad que no lo esperábamos, pero sí que es cierto que desde su posición está haciendo todo lo posible por ayudarnos y por tener esa comunicación con la administración lo más fluida posible, ¿no? Pero de todas formas, el efecto que ha tenido, desgraciadamente, la DANA en general en la administración pública, pues lo estamos notando todos.
La administración tiene una velocidad de crucero y nosotros tenemos otra. En el caso nuestro, claro.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y vamos con otras noticias. Gent de Denia ha impulsado un encuentro entre el equipo de gobierno de Denia, PSPB Compromís, y una empresa que ha mostrado su disposición a financiar, construir y poner en marcha tanto la segunda residencia de personas mayores y centro de día como la necesaria adecuación de la actual residencia Santa Lucía. Este movimiento se produce después de conocerse que la consellería le ha retirado al ayuntamiento las competencias precisamente para la construcción de la segunda residencia. Para la formación independiente, este encuentro representa una oportunidad histórica para establecer una colaboración efectiva entre el Ayuntamiento y una empresa especializada cuyo objetivo es garantizar un servicio de calidad para las personas mayores del municipio. Según explican en nota de prensa, la empresa presentará una propuesta técnica y económica viable con soluciones ajustadas a las necesidades reales de la ciudad. Desde Tiende Denia apelan a la responsabilidad institucional y solicitan al equipo de gobierno que deje de lado diferencias partidistas para apoyar una iniciativa centrada en el bienestar de los ciudadanos, y asegura que el proyecto aprovecharía infraestructuras y trámites ya existentes, lo que permitiría acortar los plazos y reducir costes innecesarios. Escuchamos al portavoz del Grupo Municipal de Tiende Denia, Mario Vidal.
Desde Tiende Denia, y siempre en apoyo a nuestra ciudad, hemos facilitado un encuentro entre el equipo de gobierno y un representante de una empresa para la posible construcción de la residencia. Es vital encontrar una vía de colaboración tanto para la nueva residencia como para la adecuación de Santa Lucía. Este encuentro, que el equipo de gobierno ha aceptado, se producirá en breve y es una oportunidad de colaboración entre ayuntamiento y empresa privada, dando posible solución a un problema real de nuestra ciudad. Tiende Denia apela a la responsabilidad del equipo de gobierno, a olvidar colores e ideologías, a buscar soluciones a este tema. Esto no es una cuestión de partidos, es de ciudad.
Y más en página político-municipal, pero trasladándonos hasta Calp, donde el Ayuntamiento sacará próximamente a licitación la redacción del proyecto de renaturalización del tramo urbano en los barrancos del Quisi y del Pou Roig, y con ello se dan los primeros pasos de un proyecto muy deseado por el actual equipo de gobierno, que supondrá la eliminación de especies invasoras para sustituirlas por vegetación autóctona con el fin de aumentar la biodiversidad del entorno y mejorar y garantizar la seguridad del barranco. La redacción del proyecto técnico tiene un presupuesto base de 30.000 euros y se prevé se lleve a cabo en un plazo de 9 a 11 meses. El proyecto deberá contemplar la eliminación de una especie invasora de cañas que prolifera en el lecho del barranco con el fin de evitar posibles obstrucciones que conllevarían el desbordamiento del río en caso de grandes avenidas de agua. El proyecto, que sale ahora a licitación, abarca únicamente el tramo urbano de los barrancos del Quisi y del Pou Roig, que es competencia del Ayuntamiento Calpino. Si bien el objetivo del consistorio es que estas actuaciones que se lleven a cabo en todo el recorrido del barranco del Quisi, gran parte del cual transcurre por término municipal de Benissa. Por este motivo, el Ayuntamiento de Calp, junto con el de Benissa, se han constituido en agrupación para solicitar ayudas en la última convocatoria de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, y se han comprometido a trabajar conjuntamente para obtener la autorización de la CHJ, Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la que tiene competencia sobre el tramo no urbano del barranco, y hacer así realidad este proyecto. Recordamos las palabras del edil de Medio Ambiente Calpino, Pedro Moll, en una entrevista mantenida para esta redacción.
La redacción contemplará lo que es todas las actuaciones para naturalizar el entorno con técnicas de solarización, eliminación de especies invasoras y a continuación restaurarlo con vegetación autóctona de ribera, como podrían ser álamos, baladres, tarais. Es para recuperar la salud del entorno y también evitar obstrucciones, como ya sabéis, con el cambio climático. Estamos teniendo, como ya hemos visto ya en Valencia que ha ocurrido, pues estamos apostando por la seguridad y también por la salud ambiental de nuestro entorno. En este proyecto también, en su actuación también está una zona que es conocida como La Saleta, el Parque de La Saleta, y ese Parque de La Saleta lo vamos a transformar en un parque de ribera con vegetación autóctona de río. Y así para apostar, de ser coherentes y apostar de verdad por el medio ambiente.
Dosificación perfecta, like a Bosch. Mientras cuido del planeta, like a Bosch.
Lavadora Aidos con autodosificación inteligente. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Encuéntrala en Electrodomésticos Pineda en Denia, Moraira, Ondara y Jávea. Bosch.
Y en Ondara se ha constituido recientemente, o mejor dicho, se ha dado un nuevo impulso a la Mesa Solidaria integrada por el Ayuntamiento, Servicios Sociales, Cruz Roja, Asociación Española contra el Cáncer, Cáritas y Policía Local. La Mesa Solidaria estuvo presidida por la edil de Servicios Sociales, Raquel Mengual. Según indicaba, la reunión contó con todos los actores relevantes en el ámbito del bienestar social, los servicios sociales y la ayuda a las personas que más lo necesitan en el municipio. Y terminamos hablando de normativa por la visita de esta mañana en el primer café del intendente principal jefe de la policía local de Denia, Jobi Struch, para profundizar en la normativa y la proliferación de los vehículos de movilidad personal tipo patinetes después de las últimas campañas y controles que se están llevando a cabo por parte de este cuerpo policial en la capital comarcal. Struch ha repasado las campañas que se realizan en colegios e institutos, así como los controles que se realizan en ciudad. También la normativa básica para circular con este tipo de vehículos, pero también ha dejado algunos consejos. Recuerda que son vehículos especialmente vulnerables.
Bé, sobretot, mesures de seguretat, tema del casc, que facin ús del casc, tema d'anar uno sol en el patinet, que no puixen a l'amiguer o a l'amigueta, i després que es facin un poc... facin eco, no?, de que aquest tipus de vehicles, com els vianants o com els conductors de bicicletes, són vehicles especialment vulnerables, no? S'han de fer visibles a l'hora de circular. Tenen que cerciorar-se que la resta de vehicles, a lo millor més grans, com furgonetes, cotxes més alts, els han vist. Per això, d'ahir la importància de respectar les normes i que no circulen serpentejant vehicles, adelantant per llocs que no es deu, incorporant-se a la circulació de manera súbita. És importantíssim, com dic, precisament per això, per la vulnerabilitat que tenen, no?, este tipus de vehicles.
La entrevista íntegra en nuestra web, marinaalta.es.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. Corre ya por él.
Ford Auto Christian. En Denia, partida Madrigueres 9. Y en Jávea, calle Roma, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565. 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y un nombre propio del Club Deportivo Denia. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Óscar García es el recientemente nombrado nuevo director deportivo del Club Deportivo Denia, que viene a sustituir a Toni Lledó. García es el actual entrenador del equipo juvenil del fútbol base Denia y por delante tiene un reto complicado y yo creo que también a la vez cargado de ilusión, que no es otro que comenzar por acertar con el técnico que se va a incorporar y a su vez juntos y de la mano confeccionar la plantilla, que tiene un reto importante como es tratar de devolver al club a la categoría de Liga Comunitat. Sencillo no es. Ambicioso, sí. Vamos a ver el reto, qué tal sale. Y ya que hablamos de fútbol, nos vamos a hablarles de un fútbol mucho más lúdico, como es el fútbol de veteranos que organiza la Asociación Cultural y Deportiva Marina Alta. Se ha venido jugando durante toda la temporada y culminó este último pasado fin de semana con la disputa de la última jornada. Además, hubo emoción porque todo quedaba por decidir hasta esa jornada. El equipo de colombianos es quien se alza con el título de campeón. Vencía a Cape Veteranos por 2-0 y poco o nada pudieron hacer sus más inmediatos perseguidores. Oliva de Veteranos ha sido segundo en la clasificación y el equipo de Sabia, el Bam Bam, ha acabado en la tercera plaza. Y concluimos hablándoles de fútbol sala. En la Liga Autonómica Juvenil de Fútbol Sala, el Paidor Fontanía Fernández de Luna no pudo frenar al líder, al Segorbe, en el partido disputado en el pabellón de Joan Fuster. Estaban en pleno auge los minijogs, por lo tanto tuvieron que cambiar de escenario. Habitualmente juegan en el pabellón del Polideportivo, pero esta vez se tuvieron que ir al Joan Fuster. Y bueno, las cosas empezaron muy bien porque al descanso el equipo colegial ganaba por 4-0 en la segunda parte, remontada importante del líder, el Segorbe, y acabó el partido con 4-8. Por lo tanto, como decimos, el líder que sigue como el mejor equipo hasta el momento en esta Liga Autonómica Juvenil de Fútbol Sala.